Bueno, buenos días a todos. Quiero daros la bienvenida a una mesa que, a la que seguro que muchos venimos con muchas ganas, porque que levante la mano aquí quien alguna vez no haya dudado en la consulta de algo que haya hecho por un paciente que no está muy seguro hasta qué punto. O de alguien que haya ido, que le hayan citado como testigo a un juicio por algo de algún paciente y haya pensado que va a acabar esposado y saliendo en un coche de policía, que a mí me ha pasado. Bueno, pues para quitarnos el miedo escénico y para evitar que salgamos en un coche de policía esposados, tengo aquí a dos compañeras maravillosas, que son las dos médicos de familia y que las dos tienen además un máster en peritaje. A mi izquierda está Irene Cortiguer Alanda, que por tocarle las narices a su madre hizo un año de derecho y luego ya decidió convertirse pasarse al lado, dejar el lado oscuro y venirse a la medicina de familia. Y más a mi izquierda está Isabel Gallego, que es médico de familia y trabaja en la urgencia del Hospital de La Paz. Y nada, yo me voy a callar porque la charla es súper densa y queremos que haya luego un ratito para que podáis intervenir y hacer preguntas. Comienza Irene con su presentación.
Bueno. Buenos días. Yo, como ya ha explicado Paula, hice un año de derecho y para mí es un amante que no he dejado de olvidar del todo. Aunque entiendo que la mayor parte de los que estáis aquí no venís por esa pasión por el ámbito legal, sino probablemente por ese miedo, y un miedo que yo he tenido desde reuno de repente acabar en el cuartelillo. De aquí el título de la presentación de Isabel y yo. Este miedo es algo real. Esta gráfica muestra el número de casos de negligencia médica que están recibidos por el defensor del paciente. Evidentemente podemos interpretarla y pensar que ahora mismo somos mucho más cafres de lo que éramos hace 15 años y hacemos mucha peor medicina y fallamos mucho más. Esto no es una realidad. Probablemente, además con los medios técnicos y demás, acertemos mucho más de lo que se acertaba en su momento. Pero, sin embargo, hay un incremento bastante alarmante en el número de demandas, en el número de denuncias que se hace a nuestra profesión. ¿Y esto por qué es? Quería dejar un breve espacio a la reflexión. En muchas ocasiones se habla de la autonomía del paciente, de nuestra pérdida de autoridad. Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que al final yo hago medicina desde lo que soy, desde mis propios valores, que implican pues, una serie de condicionantes políticos, éticos, corporales. Y el paciente toma decisiones también desde lo que es. Y hay en ocasiones que podemos no estar del todo de acuerdo, pero mientras él sea consciente de la información que yo le estoy dando y tome su propia decisión, pues está bien hecho. ¿Dónde está, yo creo, muchos más vértices de este problema? Uno de ellos es un malentendido derecho a la salud. La OMS habla de que toda la población tiene derecho a la protección de la salud. Y esto se recoge también en nuestra Constitución. Esto que dice la Constitución y que dice la OMS realmente es un toque a los políticos, de que tenemos que tener unas condiciones higiénicas básicas, laborales, de vivienda, etc. Y también un sistema de salud potente. Pero yo no le puedo garantizar a un paciente que vaya a estar sano. No le puedo decir que se va a curar ni de su cáncer de páncreas ni de su catarro. Y tampoco implica que el paciente tenga derecho a que yo le vea en 2 segundos desde que aparece por la puerta del centro de salud. Sí que tiene derecho, insisto, a un sistema sanitario de calidad. Por otro lado, de Estados Unidos nos hemos traído muchas cosas, Papá Noel, el Halloween y también esta cultura de la demanda, que quizás en ese sistema, que además es un sistema puramente privado, pueda tener un poco más de sentido, pero que en el nuestro no deja de chirriar un poco. Además, la población entiende que con todos los medios técnicos y tecnológicos que hay ahora a nuestro alcance, ¿cómo puede ser posible que en muchas ocasiones fallemos? Es algo que le resulta prácticamente inconcebible. Y esto hace que también tengan una serie de demandas hacia nosotros que sean muy reales. Y también quería mencionar el efecto espejo público, que lo hablaba una vez con mi amigo Egoy, y es que en la tele tú te pones el programa de Ahora son soles y está todo el rato hablando pues, de negligencias médicas, de casos médicos, de tal. Entonces, claro, la población al final va recibiendo un mensaje de que hacemos todo mal y fatal. Y no debemos olvidar que en muchos de estos casos lo que hay detrás es un interés de enriquecimiento. Yo recuerdo el primer juicio al que fui, que no sé si eran 70.000 euros, y dije, madre mía. Y me dijo la... Uy, se ha acabado. Yo estoy llevando uno de 7 millones, claro. Entonces, todo esto nos deja en una situación que evidentemente preocupa y probablemente a muchos de vosotros os haga estar hoy aquí. Quería hacer un breve repaso sobre cómo funciona el sistema judicial. El sistema judicial realmente va por tres vías. Me gustaría que os levantarais quienes de aquí trabajáis en el sistema público de salud, vamos, para la administración. Vale, la mayoría, tengo buenas noticias. Por nosotros y las cuestiones que hacemos en nuestro trabajo, en tanto que funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones, va a responder la administración. Digamos que es quien va a poner los dineros. Y estas son las famosas, por si escucháis hablar de ellas, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Ahora, ¿quién trabaja en el privado? Bueno, veo que prácticamente nadie. Los que tengáis cuestiones privadas, incluso aunque sean simplemente una pincelada, o sea, yo tengo amigas que hacen estética o domicilios por lo privado, bueno, estos que sepáis que estos son las demandas que van por vía civil. Aquí es donde se juega el dinero y aquí el famoso seguro de responsabilidad civil es donde entra a cubrir estas contingencias. Y por último está la vía penal. A mí la vía penal, digamos que es la que me parece un poco más injusta. Es decir, si yo me dedicase a estar haciendo liposucciones en un trasterillo, pues entiendo que soy un peligro público para la sociedad y que tenga que ser juzgada por vía penal. Pero que yo, por el ejercicio de mi trabajo, que trato de hacer lo mejor posible, aunque en muchas ocasiones vaya a fallar, pueda acabar siendo condenada por vía penal, que implica una multa, la cárcel o la inhabilitación profesional, pues me duele un poco. Hablando con Isabel, cuando preparamos esta charla, además está habiendo un aumento de las denuncias por vía penal, porque además muchas de ellas es que son gratuitas. Entonces, claro, hay mucha gente que se anima a ir por esta vía para dirimir sus diferencias con el médico. Y por último, hay reclamaciones, digamos, en el sistema extrajudicial. La mayor parte son pues, las que recibimos en el centro de salud, que bueno, pues, sirven para que el paciente vehiculice su malestar. Y después están también, que lo sepáis, reclamaciones que se hacen al Colegio de Médicos. Nosotros tenemos un código deontológico que estamos obligados a seguir y en el Colegio de Médicos lo que se juzga, entre comillas, sería infracciones a ese código. Es decir, a mí no me van a juzgar ahí porque yo me haya comido una apendicitis, eso no. Pero si yo, por ejemplo, en la pública digo que soy objetor de conciencia y no hago abortos y luego tengo una clínica privada para interrupciones voluntarias del embarazo, pues hombre, eso muy ético no es y eso va para el Colegio de Médicos. El tema de las reclamaciones que se ponen en el Colegio de Médicos es que muchas veces es porque el paciente se equivoca, porque aquí no va a conseguir dinero. Aquí lo que va a conseguir es que a mí me pongan una sanción o incluso me inhabiliten durante un tiempo, pero no es nada que vaya a repercutir económicamente en el paciente. Pero bueno, muchos ponen la reclamación ahí, yo creo que por desconocimiento de esto, porque ya digo que en la mayor parte de reclamaciones detrás hay también un interés de dinero. Dicho esto, voy a empezar con un pequeño caso clínico, a ver qué os parece. Antonia es una señora de 80 años, me viene y me consulta como un catarro. Yo ya es tarde, es que no me apetece hacer nada. Y digo, venga, le pongo una amoxiclavulánico y ya está. El hijo va el domingo a comer y mientras está tomando su cocido, dice, joder, Antonia, mamá, te estás tomando amoxicilina y eres alérgica. Y viene el lunes a mi consulta y me dice que me va a denunciar. ¿Quiénes de aquí pensáis que yo, con todo esto, a lo mejor acabo en el cuartelillo? Bueno, varios. ¿Y los que no? ¿Por qué pensáis que no? O sea, si es que he hecho todo fatal. Bueno, aquí una señora, bueno, señora o chica, no sé por qué no te veo, dice algo que es muy interesante, porque es que no le ha pasado nada. Antonia, es verdad, yo lo he hecho muy mal todo, pero es que Antonia no ha sufrido ningún daño, no le ha pasado nada. Esto no significa que yo no tenga que revisar cosas o que a lo mejor le tengo que pedir perdón o revisar circuitos de seguridad del paciente de cómo he podido poner la amoxicilina. Pero si no hay daño, no hay reclamación. Porque al final el concepto de daño, que es el concepto de responsabilidad, que es un concepto de legal muy bonito, implica la obligación mía como persona de reparar un daño causado por mi acción o por mi omisión. Esto no solamente es legal, esto es vida diaria. Es decir, si a mí una amiga me deja un vestido para ir a una boda y yo se lo mancho, pues o bien se lo llevo al tinte para reparárselo o bien le tendría que pagar lo que le ha costado a la pobre chica el vestido, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual. ¿Esto qué implica? Que para que haya una reclamación tienen que cumplirse de forma básica tres elementos. El primero y principal, el daño. Y ya digo, porque muchas veces mis amigas me llaman, oye, Irene, me ha pasado esto. Y yo, ¿pero ha habido daño o no ha habido daño? ¿Le ha pasado algo? Porque si no, ya está, nos olvidamos. Desde el punto de vista legal, insisto. Segundo, que haya sido por algo que yo le haya causado al paciente y que exista un nexo causal entre mi acción y el daño del paciente. Esto es bastante interesante porque, aunque parezca de primero de primaria este concepto, existen muchas ocasiones en las cuales el paciente no hace lo que nosotros le decimos. Desde que le derivas a cualquier otro servicio, a que le dices que venga en 15 días, a que le pones una medicación y no se la toma. Entonces, todas estas situaciones yo recomiendo que las dejéis registradas en la historia clínica, porque luego a nivel de defensa suponen una muy buena defensa. Yo me puedo responsabilizar de lo que he hecho yo, pero si yo le he dicho algo al paciente y el paciente luego ha hecho otra cosa, pues, hombre, no me puedo responsabilizar yo. Y a partir de aquí ya, digamos que no se va a seguir juzgando nada más, porque se va a hacer lo que nosotros conocemos como la ruptura del nexo causal. Así que voy a ir a este otro caso, que es Miguel, un chico de 25 años, me viene un día sin cita, me cuenta pues eso, que le duele la tripa, vomita, diarrea, tiene una exploración completamente normal y yo le hago la baja porque tiene una gastroenteritis. Le explico los signos de alarma y se va. Y a la semana más tarde me vienen sus padres, que están muy enfadados, y me dicen que Miguel está ingresado por una peritonitis. ¿Aquí qué pensáis? ¿Voy al cuartelillo o no voy al cuartelillo? No. ¿El qué? No. ¿Y por qué no voy al cuartelillo? Bueno, es que esto lo quería hacer con un Kahoot, pero es que la verdad es que lo han puesto de pago y por eso no le he pagado las cosas como están. Pero bueno, ¡ay! Que encima se me ha ido el este. A ver, en este caso, realmente no voy al cuartelillo. Porque si fuera al cuartelillo por esto, yo me desapunto de esta profesión. Evidentemente, todos vamos a cometer errores cuando hacemos nuestro trabajo. En este caso, es verdad que yo he cometido un error, porque he tenido un error diagnóstico, y que además el paciente ha sufrido un daño, porque ha estado ingresado por una peritonitis. Pero realmente es que he hecho las cosas bien. Yo lo he explorado, le he dicho lo que tenía y le he explicado los signos de alarma para que Miguel luego volviese a la urgencia y consultase por lo que le pasaba. Esto implica, y a mí uno de mis tutores del centro de salud, José Luis Quintana, lo recomendaba a todos los residentes, que viéramos un vídeo que se llama Tu eres human, que era una TED Talk. Y que básicamente lo que contaba es que todos nosotros fallamos en la consulta, todos los días. O sea, yo cuando me levanto por las mañanas no digo a ver si hoy lo hago todo bien. No, yo es que sé que algo voy a hacer mal por pura estadística. Eso no significa que trate de hacer mi trabajo lo mejor posible, pero al final en el ejercicio de la medicina existe una variabilidad biológica tan importante que es muy complicado, incluso haciendo todas las cosas bien, que podamos asegurarle al paciente lo que estamos haciendo. De hecho, muchas veces el paciente te pregunta, ¿pero usted está 100% segura, doctora? Y yo le digo, no, hombre, 100% segura es que no puedo estar nunca. Puedo estar un 99% si le vale. Entonces, esto es así, la legalidad lo reconoce así porque nosotros lo que tenemos es una responsabilidad subjetiva. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva es que si yo me compro esa botella y la botella está mal, yo puedo reclamar directamente. Me da igual lo que haya pasado entre medias, yo reclamo. En nuestro caso, lo que se va a ver es qué es lo que hemos hecho nosotros para que se haya cometido ese error. Es decir, nuestra responsabilidad es de medios, no de resultados. Y esto es bastante importante porque cuando preparaba la charla con Isabel, muchas veces llega a cabo una confusión en pensar que la responsabilidad de medios implica que yo a todo paciente que entra por la puerta le tengo que pedir un PET-TAC. Y no es así. La responsabilidad de medios realmente lo que implica es que yo justifique lo que estoy haciendo. Es decir, yo en mi ejercicio de medicina tomo muchas decisiones todos los días y eso implica que tienen una justificación detrás. Porque a uno le pido una placa y a otro no, porque pongo un antibiótico en un caso y en otro no. Entonces, lo más importante, sobre todo a la hora de una reclamación legal, es que la historia clínica esté bien justificada. Porque la historia clínica va a ser el documento médico legal y el principal caballo de batalla en el que nos vamos a pegar en un juzgado. Además, cada vez se pone más difícil redactar bien una historia clínica. Yo entiendo que a todos os pasa que tú estás escribiendo en los 10 minutos que tienes por paciente con el señor que te está mirando delante, que con suerte está callado, pero que a lo mejor dice, yo creo que a la doctora le falta conversación, le voy a contar otro motivo de consulta más y mientras tanto tú ahí mirándole y escribiendo. Entonces, a eso además se suma que, no sé si sabéis, pero los pacientes, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ya empiezan a poder acceder a la historia clínica desde su casa. O sea, el otro día tuve un chico que tenía una enfermedad de transmisión sexual que le llamé para contárselo y me dice, ah, no, si ya lo sé, si ya me he metido en la historia clínica y lo he visto. Y claro, yo, bueno, pues nada. Eso significa que lo que escribimos, si antes era muy difícil o más complicado que lo leyeran, porque implicaba que tuvieran que ir al centro de salud, pedir una, hacer un montón de papeles y demás, ahora si yo estoy en el sofá de mi casa y me aburro de mirar el Instagram y me meto en la aplicación para ver lo que ha escrito el médico, pues claro, hace que la redacción tenga que ser todavía más cuidadosa. Porque al final, y este es el mensaje, la historia clínica realmente pertenece al paciente. Nosotros la escribimos, el centro sanitario se tiene que encargar de custodiarla y nuestro acceso a la misma siempre tiene que estar justificado de acuerdo con la función que yo vaya a hacer. De hecho, es más, os recomiendo que si alguna vez os metéis en alguna historia de algún amigo o familiar que os pide un favor, pues si acaso dejéis incluso apuntado por qué os estáis metiendo. Meto un paracetamol a petición del paciente. Pues ya está, para que luego después nos pueda poner problemas. Hay que tener mucho cuidado, no solamente con extravíos, que eso dependerá más del centro sanitario, sino con las omisiones. Todo aquello que no esté escrito en la historia clínica, ya le puedo haber hecho una exploración física completa y neurológica de arriba abajo, si no está escrito, eso no ha pasado. Y también cuidado con las omisiones, muchas veces que o bien el paciente, por ejemplo, las telefónicas, que yo las odio, porque aunque tenga 30 años, soy una médico muy antigua y a mí me gusta ver al paciente, en cuyo caso yo recomiendo que si es por un motivo de consulta que necesite una exploración física, lo digáis y lo escribáis, en plan, se recomienda valoración presencial y que pida cita. Y las omisiones también cuando nosotros a veces pedimos algo a otro servicio o a otro profesional y el otro profesional no lo hace. Eso también tened cuidado y muchas veces genera asperezas, pero yo recomiendo que se lo digáis, digáis, mira, yo pienso esto, creo que está justificado y lo voy a dejar así por escrito. Si tú piensas otra cosa, pues escribes y justificas porque tú no lo quieres valorar o ver. Y, por supuesto, muchísimo cuidado tanto con alteraciones o con falsificaciones. La diferencia entre unas y otras es, una alteración podría ser, yo estoy de guardia en la urgencia por la noche, pido una placa, el radiólogo no me la hace, lo dejo por escrito. Además, como estoy cabreada como una mona, lo dejo por escrito un poco regular. El radiólogo se levanta por la mañana, lo lee y me dice, bueno, es que has escrito esto, cámbialo. No, en principio eso no se podría cambiar. O sea, si ya lo he dejado por escrito, ya está escrito. Podría hacer modificaciones o editaciones a posteriori. Pero además ahora que todo eso se puede rastrear, no hagáis alteraciones a posteriori, salvo que sea algo que esté súper justificado, pues porque en ese momento te tuviste que ir y luego vuelves o cosas de ese estilo. Y la falsificación ya sería que a mí me llega una denuncia, o sea, a mí me llega la citación judicial y entonces yo cojo y digo, madre mía, esta historia qué mal está, voy a cambiarlo todo para que me libre de responsabilidad. Pues eso es una falsificación y además es que eso es un delito penal, o sea que eso no lo hagáis. Y yo mi recomendación, aunque luego Isabel lo va a dejar un poco más claro con varios mensajes, es que escribáis la historia que queréis contar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una paciente que me viene por dolor de cabeza, siendo la misma paciente y siempre siendo fiel a la realidad, por supuesto, no es lo mismo si yo escribo urgencias, viene por un dolor de cabeza que no le cede con medicación habitual, que si pongo sin cita, acude por nuevo episodio de migraña y necesita la baja. Es la misma paciente y probablemente además puede ser que venga por lo segundo, pero yo ahí he dejado mucho mejor justificado por qué hago o dejo de hacer. Hombre, evidentemente, si pienso lo primero y es una cefalea que me alarma, pues escribo lo primero, le hago una exploración neurológica y ya decidiré qué hago. Pero a donde voy es que la historia sea algo congruente y que si yo 3 días más tarde lo leo, diga, ah, claro, pues ha hecho esto porque pensaba en esto. El segundo caballo de batalla son los protocolos. Debéis tener en cuenta que en un juzgado es que el juez no sabe nada de medicina. De hecho, muchas veces no saben ni lo que es la atención primaria porque ellos además tienen ISFAS y MUFACI y demás. Entonces, los protocolos les gustan porque implican que ante una cosa de la que no tienen ni idea, pues les dan cierta seguridad. ¿Cumplir el protocolo es obligatorio? No. Pero si lo cumples, ya se te implica una cierta presunción de corrección profesional. Evidentemente, nuestro criterio como facultativos siempre tiene que prevalecer, pero si os desviáis, que sea lo que he dicho antes, pues porque lo justificáis. Oye, esto yo es que creo que en este momento, pues yo qué sé, este dolor torácico me parece muy atípico, tiene un electro normal y no creo que haya que mandarle al hospital para seriarle unas troponinas. Pues ya está, está bien justificado. Además, nosotros desde la SENFIC, es un poco además de la línea que he dicho antes, que no implica pedir, nosotros también tenemos protocolos de no hacer. Es decir, como protocolo no entra solo lo que es el protocolo rígido, sino todas nuestras guías clínicas y todo lo que hace nuestra lex artis, es decir, nuestra práctica médica. Entonces, pues yo no le tengo por qué pedir una placa a todo el que aparece por una lumbalgia, porque yo tengo una guía clínica de mi propia sociedad española de medicina de familia y comunitaria que dice que eso no está indicado. Y además los protocolos siempre tienen que analizarse según lo que haya vigente en ese momento. Eso lo veíamos mucho en los casos del COVID, que al final es que los protocolos iban cambiando cada semana. Pues yo cada caso lo tengo que juzgar con el protocolo que estuviese vigente en ese momento. Y ya por último, yo recomiendo que hagáis una cierta revisión de qué protocolos hay aprobados en vuestro área, porque hay veces que de repente, desde la gerencia de otros hospitales, pues son como el rey Carlos III, creo que era, todo con el pueblo, pero sin el pueblo, o sea, todo con primaria, pero sin primaria. Entonces, hacen unos protocolos que tú dices, bueno, es que esto es completamente irreal, que nosotros podamos hacer o tal, pero los tienen aprobados. Y eso, claro, luego si llega a juicio, te dicen, oiga, ¿y usted por qué no valoró a este paciente si se dice que en 48 horas desde su alta hospitalaria se le tenía que valorar 100%? Claro. Entonces, yo recomiendo que lo reviséis y que si hay alguna cosa que pensáis que hay que cambiar, pues que se comente. Y ya por último, el consentimiento informado es el tercer caballo de batalla. A mí me gusta mucho, por lo que he dicho antes, porque creo que cada uno, teniendo sus valores, debe tomar las decisiones que considere sobre su propio cuerpo. Y simplemente comentar que la mayoría de edad sanitaria es a los 16 años y que se tiene que intentar que cada paciente tome decisiones según su capacidad. Ayer lo explicaban también en la charla de la ley de eutanasia, es decir, yo a lo mejor tengo un poco de deterioro cognitivo, no puedo tomar una decisión sobre eutanasia, pero sí que tengo capacidad para decidir si me opero o no de unas cataratas. Pues entonces tengo que ser yo el que decida si me opero o no de las cataratas. La ley obliga a dejarlo por escrito solamente las intervenciones quirúrgicas, o sea que un poco de cuidado con la cirugía menor. A mí es una cosa que me da una pereza inmensa, pero habría que entregarlo por escrito por lo menos con 24 horas de antelación. Entonces, cuando vayáis a programar una cirugía menor, pues ya ese día dadle el consentimiento informado al paciente. A mí insisto que me da muchísima pereza, pero es lo que implica es lo que dice la ley. Y por último, y un pequeño truquito también con el consentimiento informado, es que, como he dicho, hay veces que viene el paciente y toma una decisión que tú a lo mejor no consideras que sea acertada, pero el paciente lo entiende, tiene la capacidad de decidir y decide eso. Por ejemplo, voy a un domicilio, veo un señor EPOC que está respirando por branquias, le digo, mire, Braulio, tiene usted que irse a la urgencia y el señor dice que no, que está hasta las narices porque lleva ingresado un montón de tiempo y que no quiere ir. Bueno, pues yo le comento los riesgos que eso implica, respeto su decisión, pero lo dejo por escrito en la historia clínica. Pongo explicado los beneficios y riesgos, el paciente decide lo que sea. Pues ya está, pero es una forma, digamos, de no asumir nosotros una responsabilidad que no nos corresponde. Y ya por último, quería dar una pequeña pincelada en los MIR. La responsabilidad de los residentes es muy farragosa porque implica un triángulo bastante complejo. Bueno, los de la foto son mis coerres, que son majísimos. Pero el triángulo es entre el tutor, el Servicio Nacional de Salud, o el para el que trabajemos, que suele ser el Servicio Nacional de Salud, y el propio residente. ¿Qué es lo que ocurre? Que se puede dar que la responsabilidad sea del tutor, porque tenga una falta de vigilancia o de asistencia, lo que se conoce como la culpa en vigilando. Por ejemplo, yo soy R1, sale un domicilio y mi tutor me dice, no, mira, vete tú, que yo me quedo aquí haciendo cosas. Pues hombre, es que a lo mejor yo de R1 no tengo que asumir un domicilio. Y ha sido el tutor el que me ha dicho que yo vaya. Por otro lado, que esto, yo, a lo mejor Isabel luego dice otra cosa, pero yo lo he visto poco, que sea el hospital, centro de salud, barra sistema nacional, el que asuma la responsabilidad. Pero bueno, si yo me extralimito como residente en cosas que tienen que ver con que el hospital me ha dado una orden, en principio la responsabilidad tendría que ser del hospital. Y por último, y esto me parece bastante relevante, si yo como residente me extralimito porque estoy asumiendo una cuestión en la que no pido ayuda, ahí la responsabilidad es mía. De hecho, en mi hospital había como un chascarrillo muy frecuente entre los médicos de urgencias, que es que llegaba a las 12 de la noche, se ponía el gorrito de dormir como cenicienta y nos decían, bueno, buenas noches, cualquier cosita llamáis, ¿eh? Y claro, a nosotros en ese momento pues, nos hacía la gracia que nos hacía, pero yo ahora lo pienso y digo, qué inteligente, qué bien se estaban cubriendo las espaldas. Porque realmente si yo tengo una parada cardiorrespiratoria a las 4 de la mañana y no llamo porque por muchos factores por los que no llamo, realmente la responsabilidad va a acabar siendo mía. Porque he sido yo el que me he extralimitado sin pedir ayuda. Porque él supuestamente está disponible para que yo se la pida en caso de que lo necesite. Entonces, por eso, mucho cuidado con el tema de los residentes, porque, vamos, Isabel luego lo contará, pero yo realmente sí que veo varios casos que al final tienen que ver con responsabilidad de resis, que además, porque uno tiene menos experiencia y está menos seguro en sus decisiones, puede acabar incurriendo en responsabilidad. Y ya termino y dejo paso a Isabel con una última pincelada sobre las agresiones a médicos, que también han aumentado bastante. Tenéis que saber que todos los que somos funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones somos considerados autoridad. Eso no significa a nosotros como médicos, también implica enfermería, administración, etc. Entonces, cualquier tipo de agresión, tanto física o verbal, que se esté dando en el ejercicio de nuestras funciones, es considerado un delito de atentado contra la autoridad. Esto va además por vía penal y yo os animo a que si os veis en una de estas situaciones las denunciéis, que muchas veces no las denunciamos como bueno, tal, lo dejamos pasar. Yo os recomiendo que denunciéis. También implica, o sea, quiero decir, si yo me pego con alguien en el Mercadona por el último bote de tomate, eso no se me considera un funcionario público en el ejercicio de mis funciones, aunque yo trabaje mis 8 horas de médico. Pero si, por ejemplo, un paciente sabe dónde vivo y me raja las ruedas del coche porque yo le he dado el alta laboral, pero lo hace, aunque sea fuera de mi ámbito y demás, por lo que yo he hecho en el ejercicio de mis funciones, también se consideraría un atentado contra la autoridad. Y dicho todo esto y dejando para el final los ruegos y preguntas, le doy el paso a Isabel.
Muy bien, Mónica. Súper bien. Súper bien. ¿Qué he hecho? Ya lo he hecho mal, ¿ves? Ahora. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer aquí porque yo como no veo muy allá, voy a ver si no me tendré que poner ahí. Bueno, antes de nada, ¿qué? Ah, ahí tengo otro. No, pero aquí estoy como mejor con vosotras, aquí cerquita. Bueno, antes de nada, mi presentación es un poco rara, yo también, y quería deciros 3 cosillas. Al principio os va a parecer que vengo a hablar de otra cosa, pero no, todo tiene que ver y las pinceladillas que voy a ir soltando y las mini píldoras informativas, que luego hablaremos de ellas, que son muy útiles, pues quedaros un poquito en la cabeza. Y al final veréis que todo tiene que ver con el tema que nos ocupa, aunque no lo parezca, como la boa que se tragó al elefante en el Principito. Entonces, esto es muy importante porque parte del médico en general y el perito médico en particular y el médico pericialmente correcto, que realmente es de lo que voy a venir a hablar, tiene que ver un poquito más allá, ¿vale? No podemos ser rígidos, porque entonces la sociedad va cambiando, nosotros estamos ahí estancados. Luego, me encanta el eslogan o el lema o como se llame del Congreso, porque me ha venido perfecto. Es que, pero perfecto. Yo le he hecho una interpretación personal, de hecho yo me había puesto en Cádiz, que me flipa, en la playa de Cortadura, que hay un muro gigante y está el mar y me imaginaba ya con una moraga ahí de noche. Pero es verdad que somos agua, muro y fuego, y es que eso, y el que no lo sea tiene que serlo, porque si no, mal va. Y no solamente para el ejercicio de la medicina, sino para una medicina segura pericialmente hablando.
Entonces, yo el agua me lo tomaba a mi rollo. Ya escuché a Pinela que decía que era vida. Yo me lo tomaba a que hay que fluir con la sociedad, con los cambios de la sociedad y con los pacientes que son distintos. Y no por eso son peores. O sea, hay que buscar lo bueno. Son cosas, hay cosas peores, cosas mejores, como todo. Luego, entonces, por eso ponía lo de fluir adaptación. Luego, somos muro. Somos muro tanto de solidez, que la solidez, al final, mal que nos pese, se consigue a base de formación, es que es así, y luego también como de fortaleza. Tenemos que ser fuertes porque estamos, como muy bien ha dicho Irene, en una situación muy, le he prometido a Pinela no decir tacos, muy difícil, ¿vale? Entonces, tenemos que ser contención, ser fortaleza y formarnos, que al final formarnos parece un coñazo, ahí lo siento, Pino, pero luego es como los tatuajes, siempre quieres hacer otro curso más o otro máster y tal. Y luego tenemos que ser fuego. Bueno, a mí eso me sobra porque, o sea, soy todo vísceras, pero el que no sea vísceras y sea muy cerebral, pues es que no puede ser, porque esa energía y esa pasión nos hace muchísima falta. Vosotros sois la base de la medicina y de la sanidad. Y es que las cosas están muy feas y si no estáis apasionados con vuestro trabajo, pues vais a sufrir vosotros, bueno, y vuestros pacientes, pero ahora hemos venido aquí a hablar del médico correcto pericialmente. Y yo vengo a defenderos ahora mismo a vosotros. También quiero mucho al paciente y hablaré muy bien de él, pero o sea, yo soy perito siempre del lado sanitario, de momento, ¿vale? Y como dice Bruce Banner, que es un, bueno, es el que luego se convierte en la masa, yo es que soy un poco friki, y entonces dice una frase en una peli que no creo que sea la masa, creo que es Iron Man, pero bueno, dice que a veces lo que quieres oír exactamente no es lo que exactamente quieres oír. Me flipó esta frase y cuando la escuché viendo la peli, ya estábamos liadas Irene y yo, y la apunté para ponerla. Y es que eso es así, y esto, de verdad, venimos de una fase en que los médicos han estado muy endiosados, es verdad que hace muchos años, pero es el concepto que tienen los pacientes de nosotros. Entonces, tenemos que tener humildad y tenemos que ser empáticos con ellos y ser humanos, y tenemos que tener autocrítica. Nosotros también hacemos las cosas mal, y esta situación en la que os ha puesto Irene muy bien la foto es por culpa de los pacientes, bueno, es responsabilidad de los pacientes, es responsabilidad nuestra también, y por supuesto del sistema, que es una caca, ¿vale? Pero es con el sistema que tenemos que trabajar y con los pacientes que os estoy tapando, que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, ahora me voy a presentar. Me vais a decir, esta tía está loca, vamos. Bueno, pues yo, por un lado, soy la doctora Gallego, soy súper doctora, súper médico, un coñazo, ¿vale? Y soy médico de urgencias y llevo 5 años haciendo peritaje. Desde que soy perito médico, soy muchísima mejor médico. O sea, yo no he estudiado más porque ya todo lo que he estudiado es de médico legal, pero yo me veo, de verdad, y mucho más segura y me ayuda un montón. Que si queréis hacerlo como plan B, os invito a todos porque es maravilloso. Y luego, es que soy mejor persona también, porque el peritaje me ha dado muchísima empatía con los pacientes. Yo trabajo en urgencias de La Paz, eso es la muerte a pellizcos. Hoy estoy saliente de guardia y es que tengo entre sueño, hambre, frío, hastío, ¿vale? Me veo con 55 años diciendo, ¿en serio? O sea, por favor, un poco de tranquilidad. Vale, pues soy súper empática con los pacientes y casi todos me agradecen cosas cuando tengo la sala ahí hasta arriba y, no sé, dedico aunque sea 3 segundos, pero intensos al paciente y entonces me lo agradecen. Y luego me encanta la gestión y creo que la gestión le tiene que gustar a todo médico porque todos tenemos las herramientas para mejorar el sistema y prevenir las reclamaciones, que es lo más importante de todo que os tenéis que ir de aquí. Que está fenomenal lo que os ha contado Irene y lo que os voy a contar vosotros. Pero la clave es prevenir las reclamaciones. Aparte de que luego, una vez que nos la hayan cascado, defendernos de ella. Pero la clave es prevenirlas, ¿vale? Luego, aparte, pues soy una friki que me gusta Marvel, me encantan los superhéroes, los Legos, Star Wars, y ya el Lego es de Star Wars ya la leche, las series, o sea, soy la típica raruna. Me encanta hacer deporte, pero siempre con un videojuego, esa soy yo ahí en mi avatar. Total, que soy, como dice un amigo, polipatética, pero yo de verdad que creo que el médico, sobre todo el de familia, porque luego ya me pones el cardiólogo y tal, y ese puede ser un poco más normal, pero yo creo que el médico de familia, aunque no hay que llevarse las mochilas de un lado a otro, tiene que llevarse la persona. Es decir, no podemos, los problemas de un lado o de otro no nos pueden afectar a nuestro trabajo o a nuestra familia, pero creo que al médico y a la persona tiene que ir el otro, ¿vale? Es decir, el médico tiene que acompañar a la persona y la persona al médico. Y sobre todo para vosotros. Y las urgencias también es un poco así, ¿vale? Total, que hay que ser polipatéticos, como dice un amigo mío. Es la verdad y es así, pero de verdad que vivís al final muchísimo mejor. Más cansados, pero mejor. Entonces, con todo esto os lo estoy diciendo porque... Bueno, pues nos hemos llevado la visión, que hay que tener un poco de visión abierta, open your mind, ¿vale? Hay que adaptarse, hay que ser fuertes, la pasión y la energía nunca hay que olvidarla, pero de verdad, esa empatía que vamos a conseguir con ser humildes, con tener autocrítica, con pedir perdón al paciente cuando no lo hemos hecho bien y no pasa nada. Y eso nos hace superarnos a nosotros mismos. Entonces, todo esto lo cuento porque, ¿ves? Ya se me está secando la boca. Yo tengo un pánico escénico horroroso, horroroso. Y entonces, la gente, como todo el mundo opina, ¿vale? Como la canción de los punsetes de que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. O sea, tú no pides opinión, pero la gente opina. Entonces te dicen, no, no, ¿qué pasa? Ah, que bebo agua. Sí, me he abierto esto que por poco me cortó el dedo, por cierto. Pero es que ¿sabes lo que me pasa con beber agua? Que como la lengua se me pega para arriba, igual me aspiro, entonces bebo la justa. Entonces, todo el mundo opina y te dice, no, no, verás tú que me voy a caer, voy a venirme para acá. Todo el mundo opina y te dice, hínchate a pastillas, tómate sumial, benzos. Digo, sí, hombre, lo que me falta a mí ya. O todo el mundo dice, imagínate a la gente desnuda. Eso no lo he entendido en la vida, pero ¿para qué? Además, es imposible. Y luego la gente dice, pero tú piensas que eres el que mejor sabes de esto. Pues no tengo ni idea si soy la que más sé de esto, porque lo mismo aquí habías hecho el máster de peritaje. ¿Alguien es perito aquí? ¿Nadie? Bueno, pues a lo mejor sí que sabemos ir en ello más, pero que es una casualidad. A lo mejor hay gente que es perito, o a lo mejor ha venido alguien que ha hecho también derecho y que ha sido juez, no lo sé. Entonces, creo que son chorradas. Y yo, una de mis formaciones... bueno, mi primera formación en esto fue el máster en peritaje y la parte del peritaje, o sea, cuando tú haces un máster de peritaje te dedicas a la praxis, que es decir, si está bien hecho o no, a la valoración del daño corporal, que es una vez que se atribuye una culpa al médico o al sistema sanitario cuando hay que indemnizar al paciente. Y luego una parte que es resolución extrajudicial de conflictos, que esto es como cuando empiezas la residencia de primaria, que es precioso, pero luego nunca se pone en práctica, porque no se puede, porque el sistema es así, que es que se para el proceso judicial y entonces se intenta llegar a un acuerdo. Es también un proceso entre abogados y peritos, ¿vale? Pero es, digamos, que no está el juez, que no vas a juicio. Entonces, a mí me flipó la resolución. Y pedimos hacer un curso de expertos, que también lo hicimos, y nos lo dieron dos profesoras que son la bomba, que son coach, que yo era una profesión que decía, qué gilipollez, ¿no? Pero qué va, o sea, impresionantes. Y me dijeron que tenía que llevarme la presentación a lo personal, que os tenía que confesar mi pánico escénico. Y eso es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Tenemos que decirles, somos personas y nos equivocamos igual. Vamos a intentar que entre los dos fluya la cosa para que tú no te mueras o te pase algo y yo pueda dormir tranquilo. Entonces, eso es lo que hay que conseguir. Y eso es lo más importante. Entonces, me dijeron que me tomara una copa de vino, pero ya vengo saliente de guardia, creo que ya vamos a dejar el vino. Pero lo primero que me dijeron es que os pidiera perdón. Yo sé que lo podría hacer mucho mejor de lo que lo hago y que podría tener la lengua en su sitio y no pegada al paladar, pero soy así, entonces os lo digo y ya, solo decirlo y descargar mi problema, pues me ayuda. La verdad que es la presentación que más cómoda estoy haciendo. Así que le tengo que dar las gracias a mis profes. Y luego, de una manera o de otra, empatizo con vosotros. A vosotros no os aburro mucho yo estoy tranquila y nos vamos todos felices. Y si os vais con el mensaje que quiero transmitiros, pues ya es la leche. Y entonces eso es lo que pasa con los médicos. O sea, si tú consigues entender al paciente, que el paciente se sienta entendido, tranquilizarlo y que se vaya con el mensaje, ese paciente es muy probable que, aunque tú te equivoques, porque errar es humano, como ha dicho Irene, pues no te ponga una reclamación. Y al final es lo más importante, de verdad que sí. Entonces, esto que os pongo, lo mejor que me ha pasado en este proceso ha sido usted. Yo cuando trabajaba, yo trabajé con una empresa que es un poco así como multinacional, al final es como un Amazon raro. Pero para empezar con el peritaje está guay. Y yo iba por toda España ahí como la piqué. Y me fui a Cantabria y en Granada también me pasó. Claro, tener en cuenta que yo cuando voy a explorar a un paciente, yo soy el malo. Soy el perito que va a decir que la desgracia que ella piensa que el sistema sanitario o el médico le ha producido, yo vengo a decirle que no, que es la mala suerte que ha tenido con su enfermedad. Y ya lo que más nos duele un poco a veces, que es el dinero, pues cuando el abogado contrario pide 20.000, a mí siempre me sale de la mitad para abajo. Y claro, entonces soy la mala y la que le viene a escatimar el dinero porque soy una corporativista y voy a defender al médico a capa y espada, aunque el médico se ha cargado a la mujer o al marido y encima no le voy a dar el dinero, o sea, soy la mala de la película. Y encima me tengo que ir a su casa, pues por ejemplo a la Granada, a verle las mamas de la mamoplastia. Ahí las dos en su salón, tal. Son circunstancias en las que ellos se sienten súper vulnerables. Entonces, yo siempre, y eso no lo suelen hacer los peritos, y yo te lo recomiendo, Irene, y os lo recomiendo a todos si un día peritáis, pedía el móvil del paciente, le mandaba un WhatsApp, intentaba tranquilizarle, decirle, soy una persona normal que va a ir a verte las tetas porque es lo que tengo que hacer, pero que lo vamos a hacer, o soy una persona normal que te voy a explicar lo que pasa. Y les explicaba un poco pues, que la indemnización iba a ser más pequeña, que la culpa no había sido tanta culpa, sino mala suerte. Y esta mujer que tenía la vida desgraciada, porque al final la de las mamas no estaba ni tan mal y total, pues vestida, tampoco se le notaba, pero esta señora tenía la vida desgraciada, desgraciada por un autoinmune realmente, que le hizo una restrictiva pulmonar y estaba hecha una mierda, ¿vale? Y, pero bueno, habló conmigo y después de todo el proceso, porque cuando yo les voy a ver, ya ha habido proceso, el proceso judicial machaca al paciente. Y casi todos me han dicho, si yo llego a saber esto, no me meto. Porque es que de verdad los pacientes son víctimas también de las reclamaciones. Y me dijo, lo que mejor me ha pasado en este proceso ha sido usted, incluida su propio perito. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenéis que conseguir con vuestros pacientes. Entonces, bueno, va al grano, ¿vale? Que yo me enrollo mogollón. Romper con las malas costumbres. ¿Vale? Venimos y toda, aunque fue hace 1000 años, esto es como la guerra civil y los rojos y los azules. Nos persigue, ¿vale? El médico paternalista, el que se cree infalible, que nos defendemos los unos a los otros a toda costa, que aprendemos por osmosis, tal. Entonces, de ahí hay que bajar. Ya lo dice Lola Índigo, baja de la nube que no eres Goku. Es que no somos Goku. Entonces, eso nos afecta mucho, porque los pacientes no les caemos bien de esta manera. Entonces, hay que recuperar las buenas tradiciones. La historia clínica es fundamental. Pero ¿qué pasa con la historia clínica? Que cuando tú tienes que recurrir a que un perito mire tu historia clínica, ya está la reclamación. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo, hemos dicho? La prevención, ¿no? La prevención, estáis dormidos, es que no me extraña. La prevención. Entonces, hay que creer al paciente, hay que molestarnos en que nos entiendan, hay que tranquilizarlos. En fin. Es que eso es lo que nos va a dar la prevención, ¿vale? Y luego, hay que asumir que la sociedad ha cambiado. Es que es así, no hay que perpetrar errores. Nuestros padres también se quejaban de las maquinitas. Bueno, yo que soy muy vieja, pero que si no sé qué, que si la tele. Ahora nosotros nos quejamos de que si las redes. Es que la sociedad cambia y hay que adaptarse, ¿vale? Todos miran internet, pero es que yo también miro internet antes de ir al mecánico o al taller con el coche, ¿vale? Y entonces ellos también están enfadados, entonces de nada sirve encima estar encabronados, ¿vale? Y como dice Saiko, que es uno de los ídolos de mi hija y yo ya le adoro, porque es que he ido a muchos conciertos de él y le quiero un montón, es así, hay que romper un poco las cuerdas esas que nos tienen como tan atenazados, ¿vale? Hay que, de verdad, hay que fluir como el agua, ¿vale? Que será vida, pero también fluye. Y ahora vamos a la historia clínica. La verdad que Irene lo ha hecho fenomenal y yo no traigo los casos escritos porque quería hacer una presentación distinta y entonces al final iba a caer en texto y no quería. Pero la historia clínica tiene que ser completa. Sé que no tenemos tiempo, yo tampoco lo tengo en la urgencia. Y cuando la parte de urgencias que hago de consultas es un infierno. Porque tenemos poco tiempo, porque ha empeorado mucho la entrevista. Yo encima escribo fatal en el ordenador, entonces estoy ahí mirando el teclado como una loca. Al paciente a veces ni lo miro. Y bueno, ellos vienen resabiados con el internet dichoso. Empezamos a pedir pruebas a veces, o vosotros que pedís a lo mejor menos pruebas porque no tenéis tantas, pero empezáis, uf, madre mía, le mando, no le mando, le doy a domicilio o a urgencias. En fin, hay que tomar decisiones y cuando las tomas, lo que decía Irene, hay que justificar el porqué. Y da igual que la decisión, a ver, no da igual porque intentamos acertar, pero da igual que la decisión no sea del todo adecuada o sea totalmente errónea, porque si tú la has justificado y tiene una base, ya eres un médico pericialmente adecuado. Entonces, es nuestra mayor arma para defendernos, pero ya estamos en la defensa, ¿eh? Ya sabéis que lo mejor es la prevención. ¿Y cómo tenemos los recursos? Pues con las mini píldoras informativas. A los pacientes no hay que decirles muchas cosas no son médicos, entonces hay que decírselo fácil, porque luego dicen que el cardiólogo les ha dicho que el corazón lo tiene más grande que la caja. ¿Eso qué es? No hay que darles explicaciones de cómo está el corazón de tamaño. Hay que decirles que tiene fatiga, que es por eso, en fin. Entonces, las mini píldoras informativas sencillas y de cuatro cosas van genial. Y luego las coletillas importan mucho, porque son tan importantes los síntomas que sí presentan, como ha dicho Irene, lo que no está escrito no existe, pero no siempre tenemos tiempo para decir todo lo que no tiene. Entonces, podemos, por ejemplo, vosotros las cefaleas, por ejemplo, porque en mi caso es más el TEP y esas cosas, pero, por ejemplo, vosotros una cefalea. Pues lo suyo es poner cómo es la cefalea y luego algún síntoma de alarma gordo, ¿vale? Y ya sin síntomas asociados. Y entonces ya estás, porque ya lo has puesto todo, ¿vale? Y esto es súper importante, tanto los síntomas que sí como los que no. Y si no nos dan tiempo a los que no, pues sin síntomas asociados. Y luego no hay que olvidar datos importantes, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo, pero voy a acabar primero la diapo. Entonces esto, las coletillas que os hemos dicho, también en las recomendaciones, ese dolor abdominal que acaba luego en peritonitis y que ya desde el principio te atufa, aunque tú veas una GEA, ya el sexto sentido te está diciendo cuidado, cuidado, le dices y lo pones. Observación domiciliaria, dieta suave, si el dolor persiste, acudir a primaria de nuevo o, si es muy intenso, a urgencias del hospital. Eso ya te ha salvado. Y, por favor, no perder la empatía, porque entonces no estaríamos hablando ya de la historia clínica, porque habríamos prevenido la reclamación. Y ahora os voy a contar un caso que fue por lo penal. La vía penal, aparte de que el perito sale gratis para el paciente la mayor parte de las veces, hay veces que ya hay un enconamiento y un cabreo por parte del abogado contrario, que hace mucho, y por parte del paciente que ha puesto la reclamación, y entonces por la vía patrimonial no han llegado a nada, y entonces van por lo penal, porque ya están cabreados. Y muchos además quieren pasta, aparte del cabreo que tienen monumental de haber perdido a su padre o lo que sea. Entonces, lamentablemente, la vía penal cada vez más va más allá. El caso, que esto fue un aviso domiciliario, que vosotros lo tenéis jodidísimo con lo del teléfono. Pero bueno, también se puede, ¿eh? Porque yo tengo una amiga que trabaja en el SUMA, hace mucho teléfono, pero ella lo pone todo, hablo con la hija, el abuelo lo entiende, no sé qué. O sea, si lo ponéis bien, también se puede hacer la telefónica. Pero en este caso, la hermana del paciente, porque el paciente tenía un poco de historia psiquiátrica, contaba que la pierna le dolía, pero que estaba fría. También lo contaba y queda registrado, ¿vale? La médico lo explora, le dice que vaya al centro, lo explora fenomenal y lo describe como una rotura fibrilar de libro, porque le duele la palpación, tiene un escalón, ¿vale? Y le pone un vendaje. Claro, ya estáis diciendo todos, ay Dios mío, pues efectivamente, ay Dios mío. Y no pone ni siquiera, no datos de isquemia arterial, coloración y temperatura normal, pulsos, no sé cómo, no pone nada. Yo la voy a tratar de defender el 25 de noviembre y creo que lo voy a conseguir y creo que ella se va a salvar. Pero si me pone algo, el perito dice, hombre, qué bien, esta me lo ha puesto fácil. Yo lo que tengo que decirle al juez es, como no tenía tiempo, puso lo que sí que tenía, pero no puso lo que no tenía. Pero el abogado contrario me va a crujir, yo lo sé. Entonces, luego el señor volvió a llamar al centro, ahí le atendió un poco un iluminado que le dijo que aunque fuera peor la clínica, eso era lo normal en una rotura fibrilar y no le hizo ir al centro. Y ese va a ir con todo el equipo, eso ya te lo digo. Van los dos por lo penal. A mí me ha tocado defender a la fácil, menos mal. Y afortunadamente, la tercera vez que llamó, volvió a dar con esta primera médico y ya lo volvió a traer al centro, pero eso ya era una amputación supracondilia y es una reclamación, además, porque es un chico joven, del carajo de pasta, ¿vale? Entonces, medicina defensiva, la justa y necesaria, vais a decir, qué cachonda eres. O sea, me lo estás poniendo, que me van a crujir por todos los lados y que ahora que no haga medicina defensiva. Pues mira, la medicina defensiva no hay que hacerla mucho porque canta bastante. O sea, y luego, si pasa algo, el abogado contrario me va a decir, pero es que este médico empezó a pedir pruebas sin ton ni son. Y entonces ahí voy a tener yo que hacer lo que pueda, ¿vale? Entonces, no hay que escribir sin sentido, porque perdemos el tiempo, hay que escribir con mucho sentido, ¿vale? No hay que ayudar a vuestro perito, ¿vale? Siempre, por eso, con la historia clínica. Y luego, no tenemos que perder el ojo clínico, joder, entonces, si empezamos a pedir todo, pues al final un mono entrenado lo hace igual, ¿vale? Pero muy importante, que lo ha dicho Irene, fenomenal, es que hay que dormir tranquilo. No hay que poner nada que no explores. No hay que poner nada. Bueno, modificar después es una cagada total. Tú puedes aclarar después, pero que quede claro que es una aclaración. Pero modificar es una cagada monumental, pero monumental. Eso no lo hagáis jamás. Pero escribir algo incierto o poner una plantilla ahí que se nota que es una plantilla y que no te lo has mirado. Vamos fatal de tiempo, ¿no? Voy. Total. Eso huele mucho, se nota. Yo he hecho una también que el neurólogo puso una plantilla, que claramente era una plantilla, y salían todas las escalas, y entonces parecía que el hombre no podía caminar y que estaba en silla de ruedas. Y luego sus recomendaciones es dar paseos al aire libre. Digo, ¿cómo? Entonces ya te tienes que ir a la exploración, ya me tuve que leer las 1000 páginas para encontrar las exploraciones buenas del paciente. Y luego no poner lo no explorado. O sea, yo la neurológica no la hago 100% pipi, porque no tengo tiempo. O sea, yo las consultas de urgencias es como vuestra consulta de primaria, pero con mogollón de gente, encima me caen todos mal, porque el que no os pone verde a vosotros me pone verde a mí en comparación con el urólogo, y entonces ya es que no me caen bien, lo siento. Pero bueno, pues tengo que fingir, sacar la empatía, y como decía una amiga mía, vamos a hacer que nos lo pasamos bien. Pero en esas situaciones en las que yo, de verdad, yo odio las consultas de urgencias, las odio, no puedo con ellas, porque son, pero hay que hacer energía, ejercicio mental y tratar, a ver, que no siempre lo consigo, o sea, que yo meto la pata igual que todos. Pero, por ejemplo, la neurológica, pues yo no siempre la hago completa, porque si el paciente está entrando, se sienta como un pepe y se pone a hablar conmigo y mueve toda la cara, pues yo ya ni la marcha ni los pares se los exploro. Pero si quiero poner Romberg y Varani negativo, se lo exploro. No le doy nunca, o sea, porque yo tengo una plantilla también y tengo plantillas con trampas ortográficas, que yo también soy muy friki de la ortografía, para modificar esa plantilla y que no se note que sea una plantilla. Porque los pacientes ahora se leen los informes. Entonces, si tú pones Romberg y Varani negativo y no se lo has explorado, él va a ir a internet y digo, esta señora no me ha puesto así, ni me ha hecho así. Pues vamos. Y entonces se van a quejar, ¿vale? Y luego, si eso llega a reclamación y el pobre hombre se muere de una hemorragia, en el juicio te van a crujir, el perito no va a poder hacer nada por ti porque has falseado una exploración, ¿vale? Es decir, que la vida nos enseña a no escupir para arriba ni a mear contra el viento, ¿vale? Eso no se hace. Ya estoy acabando, ¿eh? En definitiva, tenemos que ser mejores médicos, vais a decir. Esta es una iluminada que luego seguro habrá que verla a ella en la urgencia. Pero mira, mi hija, cuando le digo te quiero mucho, ella me dice yo más. Y yo le digo imposible y ella me dice posible. Todo es posible. Todo es posible. y hay que rozar la perfección. No hay que ser perfectos porque es un rollo y somos inaguantables, pero hay que rozar la perfección, como en Informe Pelícano, cuando Denzel Washington le pregunta a Julia Roberts si puede ser que haya alguien tan perfecto como Darby Shaw, y él dice que roza la perfección. Pues eso es lo que tenemos que hacer, rozar la perfección. Y ya si conseguimos ser tan guapos como ella, pues imagínate. Y ahora, después de los créditos, pues ya lo que queráis. Pinceladas, cositas de los informes médicos legales, curiosidades, preguntas fáciles, por favor, porque ni Irene ni yo, aunque querríamos parecernos a esta mujer y a esta superheroína, no lo somos. Así que, por favor, tener piedad, preguntitas fáciles. Yo estoy saliente y ella acaba de empezar a peritar, con lo cual, preguntitas fáciles.
Guay.
Me puedo sentar, ¿no? Porque estoy histérica.
Bueno, pues si alguien quiere intervenir alguna pregunta, yo desde aquí no veo nada, así que genial.
Hola, muchas gracias por vuestra presentación. Tenía dos dudas de la práctica diaria, entre todas las incertidumbres en las que nos movemos el día a día, y la primera son los avisos a domicilio rechazados como urgentes por el SUMA. Entonces, yo no sé qué coletilla podemos utilizar o qué artimaña, pero claro, a mí me causa mucha zozobra cuando tengo una consulta de pacientes de la urgencia, te fuerzan un domicilio al que previsiblemente vas a tardar en verle 2 horas, siempre hago valoración telefónica inmediata en la que preveo que no puede esperar 2 horas y tienes un rechazo del SUMA en asistencia inmediata. Y la otra incertidumbre que me causa son las órdenes clínicas pendientes de ver. O sea, hay a veces que tú has estado de vacaciones o ha habido una baja o tal y a ti no te da tiempo posible a ver esas órdenes clínicas que hay 20 pendientes. Y es verdad que hay alertas clínicas de determinados valores críticos, pero otras que no. Urocultivos que de repente abres y estaban ahí, sangre oculta en heces que se hacen circuitos de pervecolon, pero otros que no entran por otro circuito y están ahí positivos. Entonces, esas dos cosas quería saber si había alguna forma de prevenir.
¿Quieres? Dale.
¿Cómo te llamas?
Marimar.
Marimar, soy médico de familia en Madrid.
Hola, Marimar. Mira, yo justo la primera pregunta que has hecho, me alegro que la hagas. Vamos, yo ayer, de hecho, por la noche, cuando estaba preparando la presentación y se la hice a mi novio, metí un poco eso. Y me dijo, Irene, no te metas tanto en fregaos, ¿qué tal? Justo cuando he hablado de protocolos, es una parte que es lo que he dicho antes. Es decir, muchas veces tenemos protocolos, por ejemplo, ese del SUMA, que es que nos juega en nuestra contra, justo por lo que dices, ¿no? O sea, yo un domicilio urgente, si salgo al domicilio urgente, tengo que dejar la consulta embarrada y entonces tal. Yo en esos casos lo que hago es lo siguiente. Lo primero de todo, llamo, hablo con la familia y pregunto qué es lo que le pasa, ¿no? Eso es, digamos, una primera aproximación con una valoración telefónica. Y lo dejo por escrito. Y dejo por escrito también que esta familia ha avisado ya al SUMA. Y ha sido el SUMA el que les ha dicho que venga con nosotros. Es decir, ha sido el SUMA el primero que ha rechazado ver a estos. Luego, dejo por escrito que les explico que por las condiciones de la consulta yo voy a poder acercarme a tal hora y que si ellos empiezan con pues, alguna otra clínica que sea de alarma, que se las explico, pues que se pongan en contacto o bien con el SUMA o bien con nosotros, pero preferiblemente con el SUMA. Y luego ya pues, voy a valorarle. Pero todo esto dejado bien por escrito y además dejado por escrito que ya se ha valorado por el SUMA. De hecho, es más, es que yo tuve un caso como el que cuentas hace nada de una señora que rechazó el SUMA, que fui a verla yo 7 horas más tarde y estaba broncoaspirada en su casa. Entonces, yo lo que tengo que justificar es un poco lo que he dicho antes. O sea, al final, la historia clínica siempre es justificar por qué tú estás tomando una decisión. En ese caso, yo primero revisaría esos protocolos con el SUMA que tenemos que hacer, que yo creo que lo debemos hacer, y en un segundo plano dejaría bien por escrito eso, que tú lo has valorado telefónicamente, que la señora ya o el señor ya ha contactado con el SUMA, que tú puedes verle a X hora y que quedas con ellos a X hora, pero que si ven que se pone peor o que tiene algún estemporamiento, tendría que volver a contactar con el SUMA.
Yo, el conocimiento que tengo es que, aunque si tú tienes un criterio clínico distinto, el criterio del SUMA prevalece sobre el de médico
no,
atención primaria.
No, no,
esto
no,
es lo
no.
que me han dicho a mí la dirección asistencial.
No.
Entonces, ha habido ocasiones, el otro día, un señor con una FA de comienzo incierto fue se había sincopado defecando el señor, un señor octogenario, y tuvieron a bien ir a verle y al alta poner que fuera el mismo día el médico de familia a verle en casa, ni la habían trasladado ni nada. Entonces son cosas que cada vez pasan más, porque entre otras cosas la asistencia del SUMA no siempre es por parte de un médico, a veces va a enfermería sola con un técnico. Y yo legalmente, o sea, ya no solamente por el compromiso legal, sino por el compromiso con el paciente. Es que veo que estamos, el paciente y nosotros, vendidos. Entonces, bueno, perdón por la extensión.
No, pero es que me parece súper interesante justo
No,
por
pero
eso.
Mira, yo quería dar una pinceladita. Bueno, aparte de que Irene es una crack y me va a adelantar por la derecha, porque vamos, flipo. Pero lo que ha dicho Irene es la clave a nivel legal. Es decir, a nivel legal tú tienes que justificar todas las cosas. Y entonces ya... quedará en manos de la responsabilidad patrimonial, de la responsabilidad del sistema. El SUMA, aunque a veces no lo hacen bien, como todos nosotros a veces, en general también trabaja con mucha presión y entonces es que tienen que priorizar. Y tienen el SUMA lo que sí que está es protocolizado de la bomba. Entonces ellos siguen unos protocolos y también lo dejan registrado porque de hecho las conversaciones se graban. Entonces, este caso, por ejemplo, el de la broncoaspiración que contaba Irene, no va a tener responsabilidad sobre ningún sanitario. Porque realmente, habitualmente, si está todo bien registrado, en el SUMA lo graban, con lo cual, olvídate, o sea, está bien registrado siempre. Y médicos como, por ejemplo, me está demostrando Irene, que es que lo justifican todo, pues no va a haber ninguna repercusión legal. Otra cosa es la repercusión moral de no poder atender como debemos a los pacientes, pero es que eso nos acompaña en el día a día, hasta con un catarro que tiene que esperar 1000 horas porque es que tienes que ver antes el no sé qué. Entonces, la responsabilidad legal, si tú lo dejas todo bien, está cubierta, el SUMA no tiene, no, o sea, esto no se trata de galones, el SUMA va, es más, o sea, esto no es como piedra, papel, tijera, no. Todos tenemos la misma responsabilidad, sea médico del SUMA, médico de urgencias o enfermera de un centro de salud o del aeropuerto. Todos los sanitarios tenemos la misma responsabilidad, cada uno, con nuestros protocolos de actuación. Entonces, la parte moral te la puedes quitar como, pues preocupándote como se ha preocupado, como cuenta Irene, de llamar, de darle una salida, de decir, oiga, pues vuelva a llamar o que su hijo le cagando leches le lleve a la paz, ¿vale? Entonces, hay que jugar así porque lamentablemente el sistema es lo que hay, es lo que es y ya está. Entonces, pero no el SUMA no tiene más responsabilidad porque de hecho... cuando el SUMA, yo he hecho muchas de SUMA y muchas de avisos telefónicos, que son vuestro talón de Aquiles, y habitualmente, si se hacen las cosas por protocolo, no pasa nada. Y luego al paciente, al final la vía patrimonial les intenta resarcir, porque aunque no haya sido una responsabilidad sanitaria como tal, si al pobre hombre se le ha arruinado la vida, pues le echan una mano. Al menos para que adecue la casa o tenga una ayuda. Entonces, al final salimos todos más o menos bien, salvo los ciudadanos que lo pagamos todo, pero bueno, eso ya es otro tema.
Hola, muchas gracias también, que ha estado fenomenal. Yo os quería preguntar sobre cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que hemos cometido un error, y bueno, yo creo que como medida también preventiva de las reclamaciones y pleitos y tal, está pues el reconocer el error ante el paciente, ¿no? Y también por dejando a un lado como la defensividad frente a las denuncias, pues un poco por reparar esa relación terapéutica. Pero claro, a mí eso me saldría también registrarlo en la historia clínica, porque es parte de...
Siempre.
De lo que estoy haciendo. ¿Eso en qué medida, también dependiendo de si hay daño o no, o de si el error ha sido que no he acertado con el diagnóstico o que me he equivocado y te he recetado una cosa a la que eres alérgico, que creo que son, por ejemplo, cosas distintas, ¿no? Como que en una a lo mejor he puesto todos los medios, en la otra me he equivocado y los medios estaban ahí porque yo podía ver esa alergia. ¿Eso varía en algo o lo que está bien hecho es reconocer el error, pedir perdón y registrarlo?
O sea, yo estoy un poco...
Es lo de la medicina de medios y resultados que has explicado,
claro,
también.
O sea... Todos hacemos errores todos los días, es que es una cuestión de estadística, siempre. Y de hecho yo el caso que he puesto, por ejemplo, vamos, los dos casos son dos casos míos de la consulta, lo que pasa es que no tan agresivos, porque no fueron nada agresivos, pero les he dado esa vuelta por tal. Entonces, claro, ¿qué es un error? quiero decir, es un error diagnóstico. Yo he dicho que tiene una gastroenteritis y luego era una apendicitis. Joder, pues lo dejas registrado. Si lo importante es que tú, en tu acto médico, hayas hecho todo bien. Es Eso decir, es. Yo he visto al paciente, le he explorado la tripa. He dicho, está todo bien, me parece una gastroenteritis, pero bueno, si no mejoras lo que sea, pues vuelves o te vas a urgencias. Ese acto médico está perfecto hecho. Al final, es que la longitudinalidad que nos quieren quitar, pero la longitudinalidad es que muchas veces nos da respuestas. Yo lo que no tengo es una bola de cristal. Y también se lo digo a los pacientes. Cuando me dicen, pero voy a estar bien, digo, a ver, ahora mismo está usted bien, pero yo entiendo que sí, pero no sé cómo va a estar. Entonces, lo importante es que tú, el acto médico que hagas en ese momento, lo registres bien y de forma ordenada. Le he preguntado, le he explorado, le he dado este diagnóstico y se va por la puerta. Que luego vuelve y me dice, mira Irene, es que al final era una apendicitis. Pues yo le puedo pedir perdón y decir, joder, pues fíjate que yo en ese momento la verdad que no me parecía y lo registro. Finalmente va a urgencias y era una apendicitis. No pasa nada, eso no va a tener una repercusión legal en ti si tú has hecho bien todo lo previo.
Y si pones por error prescribí metamizol, cambio por ser alérgico. O sea, si tú...
Si el paciente no tiene un daño, claro. Quiero decir, a mí me ha pasado que de repente, pues eso, va rápido, no sé qué, el paciente se va con su medicamento y de repente vuelve. Muchas veces los pacientes al final es que lo miran antes de tomárselo y te lo dicen. Vuelve, te llama a la puerta y de repente lo ves, pues ya está, dices, refiere que es alérgico y tal. Lo ideal sería que le preguntaras las alergias antes, pero la verdad es que yo nunca lo hago.
Os pongo un ejemplo que me ha pasado, que es por lo que lo he pensado. Sí. Un paciente al que diagnostico de polimialgia, le indico la prednisona y en vez de ponerle de 10, le pongo de 30. Y se pasa un mes y medio tomando prednisona de 30. Entonces, luego el descenso lento, tal, se pasa bastante tiempo tomando una dosis de corticoides que para su edad y tal, pues bueno, le puede producir una osteoporosis secundaria y demás. Y yo, la verdad que con esa familia tenía mucha confianza y en cuanto la hija vino a la revisión y me di cuenta, le dije, me he equivocado, no era esta la dosis, ahora tenemos que bajarlo despacio, ir con cuidado, vigilar estas cosas y voy a plantearme si le pongo un bifosfonato por el tiempo total que va a estar con más de 10 miligramos de prednisona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo ahí se lo dije, creo que lo registré en la historia clínica.
Tienes que registrarlo y es lo mejor. Sí. No hay que tener miedo a pedir perdón ni a rectificar. Porque si tú rectificas, ya vuelve a ser la medicina de medios que y explica Irene, ¿vale? Claro, porque todo el mundo le puede dar al 3 en vez de al 1 y por eso no te van a hacer nada.
Vale.
Porque además, mira, luego si es que la vía patrimonial paga y entonces se llegan a acuerdos. O sea, que al final también el pobre paciente, si le ha pasado algo, tampoco nos quedemos con, pobrecillo no, porque le hemos ayudado también, ¿vale? Entonces, siempre hay que ponerlo. Todo lo que pongas no está de más. Cuando hemos dicho que no hay que falsear, es cambiar una exploración por otra.
Claro, claro.
Pero todo lo que tú añadas está bien hecho.
Vale, muchas gracias.
Claro, y que además lo que has comentado, lo más importante es que ese paciente no ha tenido ningún daño.
Eso aparte.
O sea, tú le has expuesto a lo mejor a un riesgo. Ay, pues mira, perdón, pero ese paciente no se ha roto nada, no tiene ningún daño, entonces ya está.
Pero si tiene daño y tú se lo corriges, también hay que ponerlo todo. Porque encima te has dado cuenta de tu error y encima se lo has corregido. Y ya si lo consigues, pues la bomba, ¿vale? Pero aunque no lo consiguieras, imagínate que le haces una insuficiencia suprarrenal y se queda con ella. Cosa rara, pero bueno, podría ocurrir. Pues tú lo pones y si ven en el juicio, ven que tú has tratado de remediar tu error, pues a lo mejor te dan una mala praxis y al final le indemnizan al señor, pero tú te quedas tranquila porque lo has intentado todo y tampoco te va a pasar nada. Te va a responder el sistema. No va a ir nunca por lo penal ese señor. O por lo menos no debería.
Había una aquí y si os... Ay, dos... Vale, las dos últimas y paramos que...
Hola. Que hay que ir al café, claro.
Aquí a vuestra derecha. Buenas, soy Marcos. Yo lo que planteaba era una cosa un poco más de futuro. Yo en Murcia he participado en el nuevo sistema que hay de el escriba médico y tal. Y os quería preguntar dos cuestiones que a lo mejor no sé si me las vais a poder responder o queda para... futuras charlas, es ahora que todos llevamos un móvil encima y que puede grabar la conversación que tenemos en el médico, qué repercusión puede tener a la hora del peritaje y tal. Y yo que he experimentado el sistema este del escriba y que es un poco extraño, a decir verdad, por los resultados que tenemos, ¿eso cómo va a quedar, cómo creéis que va a afectar a los peritajes?
O sea, lo de grabar, en principio es que el problema ahí es que la ley marca que si tú estás presente en la conversación, si tú estás participando en la conversación, te pueden grabar.
Bueno, hombre, te pueden grabar con el consentimiento. Siempre te tienen que pedir un consentimiento para grabar. Otra cosa es lo que luego hagan con ello. O sea, eso al final lo pueden llevar a juicio, pero no siempre cae bien, porque realmente para todas las grabaciones, lo que pasa que, claro, en el día que estamos ahora mismo, que se graba todo sin pedir consentimiento, se hacen fotos del rastro con 20.000 personas que tú reconoces y las suben a las redes, no da abasto la vía legal para ir a la protección de datos de toda esa gente. Pero realmente si luego nos vamos a poner en un juicio, si no te han pedido consentimiento para grabar, eso, si el abogado del sistema es bueno, no la admiten para prueba, ¿eh? Porque ten en cuenta el SUMA, incluso siendo una emergencia, te dicen, advertimos que esta conversación va a ser grabada. Y tú puedes colgar, porque no quieras que te graben. O sea, que siempre hay que advertir que te están grabando y que te ha registrado. Claro, si el paciente te dice, te estoy grabando y que lo sepas que te estoy grabando, pues ahí ya a lo mejor, si el abogado contrario es bueno, igual la admiten para juicio. Pero habitualmente tiene que ser con consentimiento para que sea vía legal.
Y que tú puedes negar, o sea, si se da ese caso, por ejemplo, que dice Isabel, tú puedes decir, mira, yo no estoy cómodo con que me estés grabando, por ejemplo.
No tenemos ahí, digamos, obligación, ¿eh?
Te puede servir, es que para decir como que te has negado a que te graben. Y lo del médico escriba es que no tengo ni idea de lo que es.
¿Qué es? Entonces no te puedo contestar. Yo tampoco me he enterado.
Es la inteligencia.
La inteligencia artificial.
¿No? Que va,
que
va,
alguien que vaya escribiendo.
Desde parte del ministerio, yo creo que empezó hace 5 o 6 meses, se ha hecho un estudio de pilotaje porque se pretende incluir en las historias clínicas de atención primaria, que es un sistema de inteligencia artificial que tú vas haciendo la conversación, hace un resumen de todo lo que ha pasado, le puedes decir, he hecho la exploración y quiero que me lo pongan normal. O el plan que vamos a tener terapéutico del no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces te hace un resumen más o menos extenso. Depende, yo la que he probado, la verdad es que hacía unos resúmenes que estaba bien. Para primaria no sirve, porque en cuanto hablas de 2 o 3 cosas empieza a hacer unos
claro.
Mejunjes estupendos. Pero bueno, es verdad que recoge todo lo que has dicho en la conversación. O sea, si tú has preguntado por tal patología y has hecho el de esto, lo recoge, pero claro, no eres tú escribiéndolo, eres, se supone que lo supervisas tú, pero aquí a futuro lo que ha dicho el ministerio es que lo va a implantar en todas las consultas.
A ver, yo eso, mi trabajo de fin de máster ha sido de inteligencia artificial justo y de la articulación legal en medicina. Entonces, el criterio del facultativo siempre tiene que prevalecer por encima de la inteligencia artificial. No sé muy bien cómo funciona ese sistema, entiendo que te va transcribiendo la historia clínica, pero luego lo suyo sería que tú como facultativo la corrijas después y lo mires. Es igual, nosotros en el AP Madrid tenemos ahora mismo como una especie de chat que le pones cosas y te da sugerencias de lo que le puede pasar al paciente. Bueno, tú lo puedes mirar y te pueden sugerir, pero al final va a prevalecer tu criterio de lo que tú crees que le pasa. Entonces entiendo que el médico escriba será igual.
Pero siempre hay que ponerlo en la balanza. Las herramientas suelen ser útiles, pero siempre tienen una parte negativa, como por ejemplo las plantillas. O sea, todo lo que sale por defecto y que tú no has hecho, hay que revisarlo muy bien. Entonces hay veces que yo tardo menos en poner auscultación cardiopulmonar normal y seguir para adelante que poner la plantilla y empezar a rectificar. En cambio, hay casos en que la exploración es muy larga y me va bien la plantilla. O sea, yo creo que todas las herramientas son útiles y no hay que tenerles miedo, ¿vale? O sea, eso me parece muy buena idea. Pero claro, habrá pacientes en los que te compense porque a lo mejor es una consulta muy larga y entonces ya lo va escribiendo y tú solo lo revisas, pero habrá pacientes que sean una cosa rápida, un catarrete, lo que sea, que a lo mejor tardas más en revisarlo que en tú poner cuadro catarral no sé qué. Entonces esto es como todo, como siempre, el criterio del médico, como dice Irene, prevalece, pero yo creo que todo hay que probarlo y yo creo que todo es útil.
Quedaba una.
Sí, quedo
la última,
yo.
Si os parece.
Una pregunta breve. ¿En vuestra experiencia creéis que al final, a la hora de peritar o al final de...
No veo a nadie, ¿dónde está?
De cuando está todo aquí. Visto para sentencia, aquí.
Vale, vale.
¿Se tiene en cuenta la circunstancia que hay alrededor de la consulta? Es decir, ¿un juez o un perito valora igual una urgencia de las 4 de la madrugada que una de las 5 de la tarde o una consulta más rural, con más calma?
Hablando de calma. Joder. Mira, el tema del cansancio y tal, como es tan personal, yo, por ejemplo, prefiero las guardias de 24 horas que las de 12, pues todavía es un tema que es muy difícil concretar. Pero es que he cortado un poco, porque bueno, aparte de por el estruendo, porque es que justo hice un caso súper chulo que salió para adelante, porque, por ejemplo, pues un paciente que se broncoaspiró y luego se paró y fue un horror en la sala de espera de un servicio como de urgencias de primaria, en ámbito no tan rural, sino más desprotegido, así pues aislamientos geográficos y todas estas cosas, dispersión. El médico en ese momento no estaba en el centro de salud porque era él solo y había tenido que salir a tener una urgencia, que realmente era una urgencia, y pues el pobre abuelo, pues encima es que era un abuelo, mi abuelo con un Parkinson, que eso también nos ayudó mucho a defenderlo, pero realmente claro que se contempla, o sea, no es lo mismo tener dos pacientes y tener media hora para cada uno que tener la sala repleta y que encima te tengas que ir a tener una parada porque es que eres tú para todo. Entonces, claro, si se te ha parado uno primero y luego el después, pues el de después, mal, ya está. Y eso judicialmente es un, o sea, nadie lo discute. Pero el sistema paga, si es que esa es la ventaja que tenemos, que como el sistema sanitario es deficiente, pues sus deficiencias las paga. Bueno, a ver, las pagamos todos, claro, lo de siempre, pero al menos tu conciencia se queda ahí un poco más, yo qué sé, es un poco consolación, pero bueno.
Y que al final en un juicio, o sea, es que un juicio al final es un señor que no tiene ni idea de medicina, ni de cómo trabajamos, ni de nada, en el que hay dos personas que le cuentan dos cuentos. Entonces va a ir al cuento que mejor le suene.
El que más sentido común tenga.
Claro.
Al juicio hay que ir con sentido común.
Por eso he insistido que la historia clínica o lo que tú reflejas o lo que tú pones, que simplemente pues que esté justificando lo que tú haces. El ejemplo que ha puesto Marimar antes de los domicilios, pues yo justifico por qué no puedo ir ya en este momento.
Pues nada, muchísimas gracias a todos y gracias por...